Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. El trabajo, el nuevo proyecto, emprender, la invitación a la fiesta, verme bien, hacer ejercicio, los hijos, agendar las actividades mías y de la familia, siempre más, siempre más, siempre mejor. A veces, esto es lo que colapsa a nuestro cuerpo y a nuestra mente. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre ser productivo en el trabajo, evitar el burnout, pero también cumplir mis objetivos y metas que me he prometido? Esto, más que desearlo y soñarlo, requiere de estrategia, conocimiento y aplicación de ambos. Y por eso, el día de hoy traemos una experta en productividad consciente, para qué quiero ser más productiva, más productivo, y también experta en equilibrio de balance, trabajo y vida personal. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo y la única existencia que tengo y sobre todo, para qué? Este episodio te va a dejar muchas herramientas que podrás poner en práctica hoy, además de literatura, gadgets y cosas que estoy segura que te van a ayudar a balancear no nada más tu vida, sino tus relaciones. No te lo puedes perder. Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Siempre más, siempre mejor. Ese proyecto lo puedo tomar. Ese ascenso lo quiero. Ir a la fiesta, por supuesto. Llevar la agenda, atender a los hijos, llevar a los papás. Siempre, siempre más y mejor. Y la pregunta ¿es esto productividad o una bomba de tiempo? ¿Cómo lograr mis objetivos y mis sueños sin morir en el intento? ¿Se puede o es algo utópico? Y es que vivimos en un contexto global sin precedentes. Nunca habíamos vivido tanto y en una sociedad tan exigente, en una persona tan autoexigente, tan productivos y al mismo tiempo tan desconectados de nosotros mismos. Los días nunca son lo suficientemente largos. A muchas personas nos faltan horas en el día para terminar eso que dijimos que íbamos a hacer. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, habla justamente de esto, de cómo vivimos en una sociedad que no solamente nos explota desde afuera, porque también lo hace, sino que nos hace autoexplotarnos en nombre de la famosa libertad, productividad y positividad. Lo que termina muchas veces, y como hemos aprendido en este podcast, enfermándonos y agotándonos física, pero también mentalmente. Y esta fijación por la producción, por el rendimiento, nos presiona para ser más creativos, pero más saludables, más felices, siempre, 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 y generándonos estrés, ansiedad y fatiga. El día de hoy vamos a hablar con Paulina Moreno, que es health coach. Es una persona que yo he seguido desde hace tiempo por recomendación de amigas mías como Sofía Macías, que está en esta temporada del podcast. Y ella es especialista en bienestar laboral, en productividad consciente. ¿Qué es eso y cómo lo vamos a lograr? Es lo que vamos a aprender. Y nos enseña a cómo organizar nuestra agenda, administrando nuestras prioridades, aprendiendo a poner o tal vez a ponernos límites para lograrlo, como ya dije, sin morir en el intento. Y como ya es costumbre, les quiero leer la semblanza de Pau Moreno. Pau es fundadora de Benefit Lab, empresa dedicada a crear planes de bienestar para profesionistas y empresas. Su misión es acompañar a los profesionistas y personas ocupadas a llevar un estilo de vida que les permita sentirse más productivos, pero también más concentrados, con más energía, más sanos y con menos estrés. Pau ha llevado este mensaje a cientos de lugares. Es speaker, autora y coach en nutrición integral certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Y además es host
de no uno, dos podcasts, Central de Bienestar Podcast y Poder Emprendedora. Tiene 18 años de experiencia profesional y en los últimos 8 años ha trabajado para empresas de diversas industrias, diseñando programas para sus colaboradores enfocados en alimentación, estilo de vida saludable, reducción del estrés, aumento de la productividad y realización personal. Es licenciada en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en Administración de Negocios por Maastricht University en Holanda. No sé si lo dije bien, Maastricht. Pau se ha posicionado como una de las líderes en Latinoamérica en temas de bienestar, bienestar laboral, reducción de estrés y productividad consciente, balance, vida, trabajo. Y esto me va a llevar a mi primera pregunta, pero antes, bienvenida mi querida Pau por estar en nuestra casa Filosofía.
Gracias, estoy admirada de la fluidez que tienes. Yo hago dos podcasts, pero esta preparación y presentación no tiene precedentes. Gracias por recibirme y estoy emocionadísima de conversar contigo. Muchas amigas en común me han hablado maravillas de ti y ahorita que ya te estoy sintiendo la energía, ya entiendo a lo que se referían, así que lo estoy vibrando así de piel chinita, literal.
Oh, te amo.
Qué gozo estar aquí. Gracias.
Gracias a ti. Dijeron palabra intensa seguramente esas amistades, ¿verdad? ¿Sí? Dijeron.
De hecho, cuando entré al grupo del que somos parte las dos, creo que un requisito es ser intensa.
Ser intensa, 100%. Cada quien como lo vio, pero es verdad. Exacto. Este grupo de mujeres intensas que hacen mucho y se apoyan.
Exacto.
Oye, mi Pau, hay que comenzar con una pregunta que va a diferenciar mucho de lo que hablaremos el día de hoy. Porque cada vez más se escucha la palabra burnout. Sí. Y por lo menos yo siento que algunos se han autodiagnosticado, otros no entendemos bien qué es, pero decimos que lo tenemos, lo utilizamos como sinónimo de cansancio. Aquí tuvimos a una médica maravillosa que nos habló de fatiga crónica. Sin embargo, me gustaría que tú, desde el ámbito donde lo vives, nos hables de fatiga crónica y burnout en sus diferencias. ¿Qué son? Claro.
Bueno, primero, una es 100% médica. Y esto es muy importante. Se llama síndrome de fatiga crónica. Este síndrome normalmente sientes fatiga por al menos 6 meses. Seguramente tu especialista lo platicó con ustedes. En el que voy a quitarme un anillo porque ya vi que suena mucho. Uh-huh. Estos 6 meses en los que estás sintiendo cansancio, trastornos del sueño, dolores musculares, incluso, y esto te va a interesar mucho, sin posibilidad para hacer actividad física, porque ya es tal el dolor de las articulaciones que ya no sientes fuerza, te sientes débil, ansiedad, pensamientos catastróficos. Y esto sí se tiene que ver con un médico que no solamente ve en la parte funcional y física, sino también mental. Pero por otro lado está el burnout. Esto es, ya está considerado una enfermedad, tengo que decirte, pero esto es un, digamos que estrés crónico en el que yo creo que ya se vuelve una mentalidad también, en el que todos los días nos estamos autoexigiendo tanto que nuestro trabajo y nuestras responsabilidades toman un protagonismo en la agenda. Que hay un caso que a mí me gusta mucho de un ejecutivo financiero en pandemia, de un banco muy popular, que en LinkedIn se hizo gigante diciendo cómo tuvo un paro cardíaco de tanto trabajar. Y un minuto antes lo que estaba pensando es, no me puede estar pasando esto hoy porque tengo junta con mi manager. O sea, y sobrevivió al paro cardíaco, pero eso es lo que dice. O sea, eso es burnout, ¿sabes? O sea, cuando ya tu trabajo supera todas tus prioridades y hay alertas. Una de ellas es cuando ya sientes desinterés por algo que te encantaba, ya como se llama cinismo, ¿no? Ya cuando dices como, pues ya me da lo mismo, como salga, voy a hacerlo. Perfeccionismo tóxico, o sea, como que de pronto estás ocupado nada más por estar ocupado y entonces le voy a cambiar la coma porque no sé qué.
De mí no vas a estar hablando sentido. En mi podcast, Paulina. A mi podcast no vas a venir a criticarme.
Okay. No, pero es algo importante.
Sí.
Y digamos que está muy enfocado en el estrés laboral. Es un resultado de que ya el estrés laboral lo estás normalizando, lo estás haciendo parte de tu ser y te lleva a una desconexión emocional, a una desmotivación incluso, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y un agotamiento extremo. La diferencia es, una está muy relacionada con el contexto profesional y la otra sí es una condición médica, que hay muchos cambios que hacer, por supuesto, en el estilo de vida. Por supuesto, hay veces que, como seguramente te lo dijo tu especialista, también tiene que ver con un tema de ver tu tiroides si está funcionando bien. Hay algunas personas que es deficiencia de hierro. O sea, eso es muy distinto a lo que habla el burnout, que es concretamente la sociedad que estamos creando, en la que estamos glorificando constantemente el estar ocupados y estar estresados. O sea, como ya pareciera que si no digo estoy estresado, no soy exitoso. Si no digo estoy ocupado, qué culpa no estar. Y eso es una señal importante, ¿eh? Porque sé que muchas y muchas de las que nos están viendo les pasa. Cuando sientes culpa por no estar trabajando, señal de burnout, así como alerta de, viene algo. O sea, ya estoy sintiendo culpa por no estar ocupado en el trabajo, estoy descansando y estoy con culpa de no estar trabajando, ahí ya viene un red flag importante. Y eso es algo que ya estamos viendo en las redes sociales, estamos viendo, o sea, que hay como una constante aplaudirle a la gente que está ocupada todo el tiempo y que su agenda se ve saturada y retacada y como decir bravo por eso. Y me parece que es por eso un cambio de mentalidad lo que necesitamos, y antes que cualquier otra cosa, pensar qué creencias tengo yo alrededor del estrés y alrededor de estar ocupado y ser hiperproductivo.
Y eso no quita que uno, burnout, me podría llevar a una fatiga crónica en donde somatizo absolutamente todo y entonces ya me siento con dolor en el cuerpo y con náuseas y con enfermedades que nada más no salgo de una para entrar en otra. El estómago, mi microbiota absolutamente desajustada, dolor de cabeza, etcétera, provocado por esto, pero sigo en esta hiperproductividad porque parecería que es lo más importante, incluso a costa de mi salud y de mi propia vida. Qué loco lo que acabas de decir de este financiero, pero no, loco, pero no lo veo tan alejado de, por lo menos a título personal, de momentos que yo he tenido personalmente que casi dices, bueno, sí, pero que este proyecto salga, ¿no? Tú te dedicas principalmente a acompañar y asesorar a personas que trabajan en organizaciones y a las organizaciones per se. Pero me viene a la mente una pregunta. ¿Este burnout laboral también lo pueden vivir aquellos individuos que han decidido trabajar desde casa?
Claro.
Y no me refiero a trabajar desde casa para una organización, sino soy el cuidador primaria, soy la mamá que tiene 3 hijos, va, viene, choferea, tará, y hay una sobreexigencia, que eso, como alguien que no tiene hijos, lo observo constantemente, de ser la mamá más efectiva, llevarlos absolutamente a todo, tener todo al día, los hijos más felices, más aplicados, más. ¿Puede vivirse también?
Por supuesto. Primero que nada, tendríamos que decir, ser mamá también es un trabajo.
No, es que es. Por eso dije trabajar desde casa y no me refiero a...
Yo sé que tú lo tienes muy claro porque tienes sobrino, etcétera. Pero a lo que me refiero es, muchas veces pareciera y nos sentimos como mujeres que si no estamos trabajando, no, en, digamos, en el contexto profesional, entonces lo otro no es trabajo. Y la realidad es que sí. Por supuesto que se puede vivir. Y no solo eso. Ahora hay... Y esto creo que es un momento histórico único en el que habemos tantas mamás que estamos trabajando a la par y que entonces estás con los dos mundos todo el día en tu cabeza, ¿no? Estás como pensando en, uy, estoy amamantando, pero hoy tengo que mandar 15 mil, tengo que pagar la nómina. Ay, no le contesté el WhatsApp del podcast. Y entonces eso que en otro momento era como, bueno, tú vive tu cuarentena, te vas de la oficina, amamantas, regresas en 3 meses y ahora ya no hay esa desconexión porque te están escribiendo por el celular, no te sacan de los chats del trabajo. Entonces, claro que sí lo pueden vivir.
Hijo.
Con y sin trabajo.
Y espérate, porque además la cuarentena era nada. O sea, por favor, hemos hablado en este podcast de los cambios impresionantes que suceden en el cuerpo y en las emociones de la mujer para darle 40 días para dar vida al siguiente ciudadano o ciudadana. Se me hace una locura.
O sea, mi hija tiene 3 años, llevo una semana de sentirme yo. Así, imagínate ese nivel, ¿no? O sea, como decir, ay, ya estoy como fluyendo, ya manejo con ella sin sensación de qué tal si choco. Son unas cosas que pasan en tu cabeza más, y lo platicaba con tu productora antes de grabar, más con las mamás que vivimos un embarazo en pandemia. O sea, mis mejores amigas no me conocieron embarazada. O sea, no tuve ese abrazo apapacho. Pues claro que te quedan secuelas y claro que te pira cuando hay alguien tosiendo porque piensas en la pandemia, ¿no? Cuando en otra circunstancia era como, ah, pues mi hijo tiene tos normal de la escuela. Entonces, claro que hay consecuencias. Pero quiero solo regresar a esa pregunta. Sí, las mujeres somos más propensas al burnout. Simplemente que antes las mujeres no tenían puestos directivos. Entonces decían, ah, no, pues como solo se medía el burnout en el contexto de oficina laboral, las mujeres están menos propensas, son los hombres. Pues sí, mientras no le des ese puesto a esa mujer, Pero ahora ya le dan el puesto a esa mujer y de todas formas, aunque tiene el puesto directivo, le van a hablar de la escuela a ella y no a su esposo para decirle que venga por su hijo. Y de todas formas, ella va a tener que suministrar las medicinas. Ella va a tener que resolver quién va a cuidar a los hijos cuando se va de viaje. O sea, claro que hay una carga fuertísima, invisible, de responsabilidad extra al puesto directivo que ahora ya tiene la mujer. Entonces, claro que somos muy propensas, con esa chamba o sin esa chamba, porque hay muchas responsabilidades de la vida familiar que están en los hombros de la mujer, casi que por default. O sea, incluso aunque el hombre le eche muchas ganas, no está en su cerebro, no se prendió ese botoncito en su cerebro de todo lo que tiene que estar viendo a futuro la mujer para que esté al 100 la familia.
Porque creo que lo que hicimos en este sistema es entregar esta libertad tan necesaria, financiera y de todo tipo, a la mujer sin hacer una redistribución de las tareas.
Exactamente.
Y cuando eso sucede, simplemente cargamos una doble jornada laboral. Te voy a compartir algo personal, pero a mí la gente me pregunta por qué yo decidí no tener hijos. Y mi respuesta siempre es, yo decidí no ser mamá en un sistema que no honra la maternidad, que es muy diferente. Wow. Si tal vez yo fuera el papá en un sistema en donde puedo ser proveedora, porque además soy muy buena proveedora, lo hubiera hecho fenomenal. Pero el costo mental, físico, de salud que cargan las mamás en esta sociedad me parece increíble. Las admiro profundamente. No hay un ser que admire más a la mía, a las que conozco y a todas las que son. Y las admiro como quien admira a una persona que termina el Ironman. Me parece algo increíble. Y yo creo que todos como sociedad tenemos que resignificar lo que es la maternidad, el impacto que hay y el costo que está tomando en la vida de las mujeres. Y esto solo lo veo posible con una redistribución de las tareas afuera, pero también adentro de casa.
Claro, y también me atrevería a decirte, con los 10 años que ya llevo trabajando en empresas, tiene que haber un cambio en las culturas corporativas, porque te tratan como si no tuvieras una vida social y no tuvieras hijos que se enferman y que tú despiertas y tuvo gripe y no pudo ir a la escuela porque no te lo reciben en la escuela y tienes que sentir la culpa. Hay un texto hermoso de una profesionista que también habla mucho de este tema de fatiga y lo describe así, dice: nadie va a tener este sentimiento de despertar y decir, ¿cómo va a ser mi día hoy? Depende de si mi hijo tiene gripa o no tiene gripa. O sea, como, y la angustia de decir, por favor, que no tengo, uy, sí, volvió a toser porque en la noche no dormiste, porque tuvo una y otra vez fiebre, y el papá se queda dormido porque su cerebro, en serio, es algo bioquímico, ¿eh? O sea, su amígdala no
se amplió. Sí, su amígdala no se
amplió. Para escuchar los respiros.
100%, la amígdala no se amplió.
No es que sea una mala persona, o sea, no, sí, nada en contra de los hombres, solamente. Entonces, tú no puedes dormir y toda la noche dices, por favor, que mañana despierte bien, y porque tengo una junta muy importante. Sientes la culpa de hablar y decir, es que no voy a poder llegar, y el juicio que tienen en la empresa de esa decisión también.
Claro.
Y entonces ese feeling nunca lo va a tener un hombre. Nunca va a tener la culpa de o haberse quedado con el hijo y no ir a la junta, o de haber ido a la junta y no haberse quedado a cuidar al hijo.
Hay cosas que se pueden hacer en el sistema para equilibrar esto, pero justamente fisiológicamente la amígdala de la mujer crece de una manera como si se convirtieran en bomberos, con ese sistema de alerta en donde se pueden despertar de 0 a 100 con
un respirito distinto.
Con un respiro, porque están salvando vidas.
Claro.
Antes de pasar al tema central, porque sí, me apasiona esto y ya nos desviamos, porque este episodio es de burnout, de fatiga crónica en hombres y en mujeres y en todos los individuos de este planeta. Pero hay algo que a mí me hace mucho sentido, que alguna vez escuché, que dice que a las mujeres en esta sociedad se les espera que trabajen como si no tuvieran hijos y que maternen como si no tuvieran que trabajar. Entonces se cambian el chip y tienen que hacerlo, y me parece que ya basta. Pero bueno.
Pero es totalmente cierto. Yo lo veo constantemente con las empresas. Hay empresas con las que de plano yo decido interrumpir los programas porque me doy cuenta que ya son culturas laborales tan tóxicas, tan hechas en función de los hombres, que digo, por más esfuerzos que yo venga a hacer, si no tienen interés en integrar la vida de una mujer, la realidad, los cambios que tenemos hormonales, no me refiero a cambios hormonales de llorar, no, me refiero a que hay semanas en las que te sientes muy mal físicamente y que estás en menos rendimiento, lo cual a un hombre no le va a pasar, y que no está pensado en cómo hacemos que esta mujer, que es increíble y que además va a sacar más chamba en menos tiempo que el hombre, puede integrarse a este sistema y más bien está todo pensando en función de los hombres. Entonces hay veces que yo interrumpo programas de bienestar cuando veo que eso no va a ir a ningún lado, aunque me paguen, aunque en todo, mientras no cambie la mentalidad de las cabezas, no va a funcionar. Y creo que es algo que, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que tenemos muy arraigado una cultura laboral en la que no se considera a la mujer y no se considera, pero queremos que además sean las mejores mamás, ¿no?, pero no se considera, incluso no se considera sus necesidades personales, porque yo, por ejemplo, que tengo una hija, la cantidad de veces que me han preguntado, ¿pero no le vas a dar al hermanito? Pobrecita, yo digo, bueno, pero no se dan cuenta en lo que yo también va a implicar si viene un hermanito y lo que tengo que posponer, pausar, etcétera. O sea, como que esto es lo que yo puedo ahorita de carga física, emocional, mental, pero esa presión que existe constante de ahora dale el otro, no seas egoísta, qué egoísta eres de dejarle uno solo.
Siempre más, siempre mejor. Más, siempre. Sí se puede.
Y a mi esposo no le han mencionado eso, ¿sabes?
Siempre más, siempre mejor.
Claro.
Tú conoces a Charms bien,
claro,
¿no?
Sí,
la
sí,
queremos
sí.
mucho. Charms es amiga y ha invitado varias veces a Liz Gilbert, que es esta autora de varios libros, pero Eat, Pray, Love, que se hizo película.
Y Big Magic.
Y okay. Sí, muchos la conocen por estos libros, que me encanta. Dijo una frase hablando de esto, de cómo las mujeres, además, no nos permitimos el cansancio, pero que esto está sistematizado. Y dijo, recuerdo a mi abuela y a mi mamá siempre angry and exhausted. Y básicamente es eso, ¿no? Enojada y exhausta. ¿Y cómo no vas a estar enojada si estás exhausta? Y cuando piensas en muchas mujeres, o yo por lo menos de mi infancia, pienso en esto. Pienso en cómo no vas a estar enojada si estás tan agotada de la vida. Hablando de hombres y mujeres con estas diferencias claras que ya nos hiciste favor de evidenciar, ¿Cómo logramos? Porque no vamos a cambiar al mundo. A veces no podemos cambiar ni la empresa en la que trabajamos, entonces es complejo. En una sociedad que asocia la productividad con la actividad constante, ¿cómo logramos cambiar ese chip de puedo ser productivo? No está mal ser productiva, productivo, pero no tengo que estar en constante actividad. En mi cerebro todavía me hace un cortocircuito. Claro. Hacer es igual a producir.
Claro, es bien importante. Yo creo que hablemos de productividad tóxica primero. Y creo que eso se nos olvida mucho. Esta obsesión por ser productivas y productivos, y lo tenemos sobre todo las mujeres, como esta imposibilidad de descansar y la imposibilidad de relajarnos, y lo que te decía, el perfeccionismo o la culpa de no estar trabajando, que se ha vuelto tan normalizado. Y aquí hay una frase muy importante: que sea normal no significa que esté bien. ¿No? O sea, que ya sea normal verlo en tus directivos,
es que es común
en la casa,
no es normal, es común,
¿no? Claro. Entonces, primero, ¿para qué quieres ser productivo? Y muchas veces me pasa en las empresas que hacemos test, ¿no? Como, bueno, a ver cómo están aquí los niveles de burnout, cómo están los niveles de estrés, de salud, etcétera. Cuando dicen, no, pues quieres tener más tiempo, claro. ¿Y para qué quieres tener más tiempo? Pues para trabajar más. ¿Cómo? O sea, ¿quieres ser más productivo para entonces tener más espacio para seguir trabajando? Y ahí te das cuenta que hay una desconexión completa de nuestras prioridades, ¿no? O sea, como ya se nos olvidó cuál es nuestra prioridad. Y entonces, bueno, pero a ver, si yo te regalo 2 horas más en el día, ¿qué vas a hacer? Si yo te doy los mejores tips de productividad del día de hoy, porque los tengo y los vas a utilizar y te van a dar 1 hora al menos más al día, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Ah, pues voy a aprovechar para sacar trabajo de mañana. Y es que todos hemos estado ahí. ¿A poco no te ha pasado que terminas antes? Como dices, no sé tú si te pones un horario. Yo me pongo un horario de trabajo, sobre todo para cosas administrativas.
Luego no respetamos, ¿no? Según mismo yo, 7 de la noche, ahí estamos escribiendo a las 9:30. Pero sí,
mismo
sí.
Que uno, no respetamos. Y dos, decimos, bueno, me sobró 1 hora. En vez de decir, me voy a descansar o voy a relajarme, avanzo lo de mañana. Sin darnos cuenta que no hay... o sea, si lo haces mañana, no pasa nada. Es más, si lo haces mañana, te vas a tardar menos tiempo en hacerlo. O sea, ni siquiera estamos usando el sentido común o la lógica de la productividad de que ahorita ya estoy mucho más cansado, mejor pauso. Entonces, quiero tener más tiempo para seguir trabajando más. Y muchas veces me pasa en empresas que les digo, bueno, pero si salgo más temprano, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Cómo? Pues es que mejor me quedo en la oficina y hago 2 horas en lo que mi hija sale de la prepa. Esto es caso real de una empresa de tecnología. Pues me quedo en la oficina y me espero a que ella ya salga porque pues no se me ocurre qué hacer con ese tiempo. Y yo, bueno, pues puedes estudiar un idioma, puedes tocar un instrumento, puedes irte a hacer ejercicio, puedes tomar unas clases de meditación. O sea, ¿qué te interesa? A ver, haz una lista de 10 hobbies. ¡Pum! En blanco. Ya se te olvida cuáles son tus hobbies, porque estamos en una cultura en la que solo se prioriza el trabajo. Tú ves tu agenda y no está escrito, no sé en la tuya, pero en general, en la mayoría de las que veo en los profesionistas, y ojo, he trabajado con más de 15,000 profesionistas, he visto una cantidad de agendas de Google, de Microsoft, que veo en todos lados esas agendas. Y lo que sucede todo el tiempo es que no agendan su comida, no agendan su hora de hacer de ejercicio, no agendan el espacio con sus hijos, no agendan a su pareja, no agendan a sus papás, 2 semanas sin hablarle a los papás que ya tienen 70 años y que viven solos.
Que los vas a ver 5 navidades más probablemente.
Exactamente. Y no están tus prioridades. Tú alguna vez dijiste esa frase, lo escuché, que dijiste, no es que no tengas tiempo para hacer ejercicio, es que no es tu prioridad. Y lo he repetido en muchas conferencias. Digo, yo aprendí de una especialista en fitness que no es que no tengas tiempo, es que no es tu prioridad. Y así con todo lo demás, no es que no tengas tiempo para estar con tu pareja, es que no es tu prioridad, pero hay que hacer una pausa. ¿Cuáles son mis prioridades? 1. Y 2, ¿cuáles son mis hobbies también? Porque le das tiempo libre a la gente y no sabe qué hacer con ellos, pero tampoco se ha puesto a hacer una pausa a cuestionarse. ¿Esta agenda refleja mis valores y mis prioridades? Y creo que hay que partir de ahí. Ser más productivo, ¿para qué? Y si te sobra tiempo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Y por qué hoy no sé qué hacer con mi tiempo libre y pienso que es mejor llenarlo de trabajo? Porque estamos desconectados de nosotros mismos. Estamos en modo automático, en modo redes sociales, en modo compararme con los demás y en modo normalizar y pensar que descansar es un pecado. Eso es culpa, tienes que estar o haciendo videos o teniendo un segundo negocio, porque mira, la influencer tiene 3 negocios y además viaja y además hace videos y además es mamá, y no estás viendo la figura completa, no sabes si está sana o no está sana, no sabes si tiene 3 personas que la ayuden en casa, no te están diciendo la figura completa, entonces te estás comparando con un nivel de productividad que es absolutamente falso. Yo lo he visto con personas muy queridas, muy adoradas, que veo sus redes sociales y digo, ¿por qué no está diciendo que su mamá vive allí y que tiene 3 personas que la ayuden? Porque lo que está produciendo es que hace que las mamás que lo vean digan, ¿cómo? ¿Le da tiempo para hacer ejercicio, para cocinar, para llevar a sus hijos, para hacer perfecto? Pero no está diciendo, yo no baño a mis hijos, no les tengo que dar el desayuno, viene un camión por ellos. No, no demerita, bravo, qué bueno que lo hizo bien, que lo delegó, todos los aplausos, solo por favor dilo para que la persona que te esté viendo no se sienta mediocre y que lo está haciendo mal y está fallando.
Y te voy a decir, respondiendo un montón de cosas de lo que has dicho, que estoy feliz de esto, respondiendo a eso directamente es, yo he llegado a la conclusión de que aquellos que generan contenido o muestran su vida de la manera que mejor les plazca, no están obligados a demostrar todo lo que hacen. Nosotros estamos obligados a dejar de compararnos. ¿A mí qué me importa si la otra es más flaca, más bonita, más productiva o más? A lo mejor sí lo es. A lo mejor de verdad no tiene nadie que le ayude. O a lo mejor sí. Pero al final de cuentas, ¿por qué me tengo que estar comparando? ¿Por qué esta necesidad absoluta de siempre medirme con el de al lado cuando tu vida y tu existencia no es igual a ninguna otra? Te voy a decir que cuando a mí me hicieron la pregunta en un workshop de trabajo al que iba a organizar equipos y a otra cosa totalmente, y me dijeron, ¿cuál es tu hobby? Me bloqueé. Porque puede pasar lo que sea en mi vida, pero yo sí me tengo en muchos aspectos, o yo creí eso como prioridad. A mí mi ejercicio no me lo quita nadie, aunque tenga el día más lleno. Hoy hice, ayer hice, porque he aprendido que es mi regulador de salud mental. Sin embargo, me bloqueé cuando dije, no sé cuál es mi hobby. Y no sé porque no tengo un hobby. Fue tan duro para mí eso que me di cuenta que muchas veces, principalmente las mujeres, y perdón que regrese al tema, pero las mujeres no estamos acostumbradas a jugar porque no nos enseñaron a jugar, porque incluso muchos de nuestros juguetes fueron entrenamiento para la vida. Una cocinita, una muñeca, un carrito, un no sé qué. Nos cuesta mucho asociar el juego y el placer y el disfrute sin culpa con nuestro ser. Y de repente es como, yo veo a mi esposo
tenga mucho trabajo, ¿no? Siempre o iba a jugar fútbol antes de que se rompiera todas las costillas y ahora ya juega pádel o golf o póker o ir a ver a sus amigos, hablar de lo que quieras o echarse una chela y lo ves, se organizan en 5 minutos, si van, lo logran porque está en su...
El gozo.
En su estructura, el gozo sin culpa y el juego. Nos cuesta mucho a nosotras jugar. Hasta cuando agendamos cosas y hobbies, no sé si les pase a todas, pero a mí me pasa, ese hobby tiene que tener un propósito de trasfondo. ¿Qué tal que aprendo algo nuevo? ¿Qué tal que hago algo para mi salud? ¿Qué tal? Si no tiene un trasfondo, me da culpa. O sea, que mi hobby me vaya a servir para algo. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que solo me quiero echar ahí una chela sin ningún trasfondo?
Wow, esto me lleva mucho, es totalmente cierto y se puede ver desde ahora que he leído muchos libros de feminismo para impulsar a mi hija, habla de la forma en la que te refieres a un niño, ¿no? O sea, a un niño le dices, wow, qué divertido eres, qué fuerte, oh, qué increíble, la niña, qué bonita, ay, qué bonito cabello, qué bonito vestido. O sea, desde los adjetivos, ¿no? Que le estás diciendo al hombre, y al hombre siempre le estás como incentivando, diciendo, bravo, brincaste altísimo, y a la niña no, ¿sabes? O sea, es desde ahí hay algo que podemos corregir como generación con nuestros hijos. Pero esto que comentas es absolutamente cierto. Las mujeres tendemos a sentir que si ponemos algo que no tiene un propósito claro, entonces es tiempo perdido. Hay una autora de un libro increíble que se llama Tiny Experiments. El libro es muy reciente. Ella es neurocientífica.
Tiny Experiments.
Tiny Experiments. Y precioso lo que dice. Pero parte de la teoría es no le pongas, o sea, ni siquiera intentes formar un hábito. No te pongas digamos que una meta así de esto va a ser mi nuevo hábito porque ya implica demasiado para tu cerebro. Piensa, esto es un experimento. No estoy esperando nada de ello más que sea un experimento. Un experimento de conocerme en este nuevo formato, de ver qué se siente hacer eso. No le pongas ese aprendizaje, es un experimento. Y ella dice que ya que acaba tu experimento, tú le pones un tiempo. Mi experimento va a ser 30 minutos, va a ser 30 días. Mi experimento va a ser 1 mes, 2 meses. Y al final tienes que ver cuáles son los outcomes, pero no solamente los que están afuera, sino también los internos. Por ejemplo, voy a hacer el experimento de todos los días grabar un video o todas las semanas de YouTube. Y al final, solamente por experimento, a ver qué pasa 2 meses. Y en 2 meses voy a ver, bueno, quizá sí le fue súper bien. Ese es el ejemplo exacto que ella pone. Le fue muy bien en YouTube, tuvimos excelentes resultados, pero yo no me sentí cómoda. Lo procrastinaba, me sentí incómoda al grabar. Entonces, tengo un resultado, no lo voy a hacer. Listo. Pero si lo ves como un experimento, cambia todo. En lo personal, este año yo estoy haciendo el experimento de tener nuevas amigas, de ir con gente que no conoce cómo era mi personalidad antes de ser mamá y después de ser mamá, de tomar clases de cosas que nunca he hecho. Y cuando lo veo como experimento, se siente que fluye. Es como, no estoy esperando nada de esto, ni que sean mis mejores amigas, ni que coma delicioso de este restaurante, ni volverme una maravillosa artista de cerámica. Solo es el experimento de ir y ver qué pasa. Como ponerle menos peso y hacer las cosas más ligeras, pero agendar esos experimentos en tu agenda, también, en tu calendario. Y eso creo que es clave y no quiero que se nos vaya eso de las prioridades y los hobbies. Una vez que descubres tus prioridades y tus hobbies, agéndalos. No tienen que estar todos los días, pero para que tú realmente comiences a regular el estrés, para poder evitar el burnout, tienes que aprender a gestionarlo y tienes que hacer pequeñas acciones repetidamente que te ayuden a regular el estrés antes de que llegue, porque lo que nos pasa mucho es que esperamos a que el cuerpo grite y que ya estemos con un diagnóstico de burnout para entonces resolverlo y remediarlo. Y quisiéramos resolverlo, y me pasa con muchísimos clientes que me dicen una píldora mágica. Me faltan vitaminas. Es que lo que tengo es falta de vitaminas. No, pues yo te puedo mandar con la mejor nutrióloga, pero necesitamos arreglar tu agenda. Necesitamos que aparezcas tú en tu agenda, que aparezca comer, que aparezca eso que a ti te regula. A ti te regula el ejercicio. ¡Formidable! Y lo haces diario porque sabes que de eso depende que los retos que te vas a enfrentar la vida, porque todos tenemos retos, complicaciones y somos seres humanos, te va a ayudar a regularlo mejor. Para otros es meditar, para otros es jugar con sus hijos, para otros es dibujar, tocar la guitarra, pero tienes que descubrir cuáles son esos reguladores que tú tienes para gestionar el estrés antes de que se vuelva muy grave. El estrés va a seguir sucediendo, no lo vamos a poder quitar mágicamente de la vida, pero lo que sí puedes hacer es tú intencionalmente, diario, repetir acciones o rituales que a ti te ayudan a irlo regulando. Tienes que hacer experimentos y regresar a eso que te hace feliz. ¿Cuál es tu hobby? A ver, ¿cuál era tu hobby cuando estabas en la universidad? Ah, pues hacía ejercicio desde siempre. A ver, inténtalo. ¿Qué ejercicio era? Nadaba. Pues nada, una vez a la semana. O jugaba boli. Métete un equipo de voleibol. O sea, como empezar a regresar, en lugar de esa hora que estás dedicando a redes sociales, inviértele 20 Exacto. minutos a redescubrir ese hobby. Igual ya no me gusta. Bueno, pues ve otro. Leer novelas. Yo he descubierto que leer novelas románticas me está encantando así de que... Y entonces le beso los labios y no sé qué. Y es como... ¡Wow! Y esto me entretiene mucho y acabo los libros rápido y le quito tiempo a redes sociales, ¿no? Y mi esposo se burla y me dice que tú, como, bueno, no me acuerdo qué adjetivo le pone, pero se burla mucho porque cada vez que voltea me dice, voltea y está leyendo, y le agarró la espalda y, bueno, no importa, eso se está volviendo un hobby para mí que me ayuda a quitarle tiempo a redes sociales, no me comparo en ese momento, mi hija ve que estoy leyendo, repite el hábito, o sea, tiene tanto alrededor y regula mi estrés. O sea, cuando se tiró a mi hija el agua, ay, mi amor, se te cayó, vamos a recogerla, en lugar de ¡ah!, no gritarle, que ahorita es con la hija. Exacto, pero en otros momentos es en el trabajo.
Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado. Pero ahora, varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Filosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales. Es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo.
Lo platicaba con nosotros otra vez en este episodio y hablábamos justo de las agendas. Y cuando eres esta palabra que hoy está muy de moda, overachiever o simplemente ansioso, productivo, como le quieran llamar, a mí me cambió la vida y la salud, que eso es muy cañón, agendar mi existencia. Claro. Entonces yo tengo agendado mi sueño, mi ejercicio, mi desayuno, mi comida, y te lo pueden decir aquí que les digo, ok, pero mis horas, yo tengo que salir a esta hora para poder comer porque esa no la voy a comprometer. Pero también mis contactos, mis llamadas y mis momentos de no hacer nada. Cuando te conoces y puedes agendar cosas, incluso puedes experimentar con retos. Para mí el reto mayor es hacer algo que en mi antiguo pensar era perder el tiempo. Y hoy, ahora sí que la dicha inicua de perder el tiempo. Inicue, perdón.
Oye, ahora delicioso. Sí. Y además es cuando surgen las mejores ideas.
Además,
o sea, se requiere... necesitas estar aburrido para que lleguen las ideas clave y esos momentos de inspiración.
Romina Sacre, una amiga que amo y adoro y que seguramente tú conoces ahí del mismo grupo.
No en persona aún, pero sí la conozco por nuestro.
Ella siempre dice esto, dice que ella es una persona creativa y que descubrió que cuando quería estar en actividad constante, su creatividad murió, ¿no? Y entonces yo necesito estar, o creo que necesito estar en cierto movimiento para crear y estar haciendo algo y de ahí cae, pero siento que es desconectar. Y esto, y es eso, es ir aprendiendo también de las personas. Esto siempre nos ha pasado, Pau. O sea, o es una enfermedad moderna, o siempre, pero no la teníamos catalogada. Sí, ¿qué está pasando?
Nunca habíamos tenido este nivel de no desconectarnos. O sea, yo tengo 41 años, mi primer trabajo fue una empresa de cosmética. Y me acuerdo que no te podías llevar tu computadora, o sea, no había forma. Si no llegaba el cargamento, yo trabajaba en perfumería, imagínate. Entonces no llegaba el cargamento y no sé qué, y pues hasta el lunes me voy a enterar. Y aunque tú quisieras, sábado y domingo, pues tenías que hacer otra cosa porque ni había laptops. O sea, qué loco, ¿no? O sea, tenía 19 años. Era mi servicio becario. No había
laptops. Yo soy más grande que tú, Pau, o sea, me tienes que platicar.
¿Estás de acuerdo? No había smartphones y no podías revisar tu correo corporativo fuera de tu lugar de trabajo, mismo que cerraban.
Éramos de la generación que íbamos al baño
solo a ir al baño.
Claro.
Está muy loco
claro,
pensar eso.
Sin el celular, ¿no? Entonces, claro que es un momento distinto porque no había forma de sentir culpa de no estar viendo tu correo porque no tenías opción de ver tu correo el sábado y el domingo. Ahora, ¿cuántas veces estás en la mesa? Y aquí les voy a dar un tip que les va a servir mucho porque yo sé que a ti te gusta que se lleven herramientas prácticas. Creo que hemos platicado delicioso, pero quiero que se lleven tips muy buenos. Pero, ¿cuántas veces has estado, y yo creo que todos somos culpables de esto, en una mesa en la que están platicando y de pronto te distraes para ver tu mail? Ni siquiera hay algo que tú estás esperando, pero nada más le das scroll a ver si te llegó un mail nuevo. O a revisar redes sociales, a ver si alguien te escribió un mensaje. Y no estás ni siquiera esperando algo. Ya es un, digamos que, impulso automático de tu cerebro.
La dopamina barata.
Exacto. Entonces, pones una app maravillosa, gratuita, que se llama ScreenSend, y le pones sábado y domingo no puedo abrir mi correo electrónico de trabajo. Y no lo puedo abrir a menos que, obviamente, tú decidas que no tengo un lanzamiento y es el evento. Por ejemplo, yo tengo una empresa en la que hacemos snacks saludables para niños. Claro que este fin de semana, los fines de semana que hay actividades y festejos de niños, pues tengo que estar un poco más pendiente porque hay todos los envíos que estamos haciendo a museos, etcétera. Excepciones, ¿no? Pero pones esta, digamos que candado, y eso nos ayuda a hablar del siguiente tema seguramente que vamos a abordar ahorita, que son los límites. Te pones el límite a ti de no voy a revisar mi correo. ¿Para qué? Para estar presente, para estar disfrutando esto y que realmente me sienta nutrida después de esta reunión y después de esta comida familiar, en lugar de sentirme vacía, drenada y que ni disfruté ahí y estuve viendo mi celular, mails que no urgía que contestara.
¿Y qué molesto es, no? O sea, yo lo he hecho miles de veces y me disculpo con todas las personas, pero cuando me toque estar del otro lado,
es horrible.
Me molesta profundamente que la persona que está ahí
no esté.
No esté.
Está, o sea, en otro lugar en lugar. Está hablando con otras personas que no están en la mesa.
Entonces,
WhatsApp.
Daña tu relación con esas personas porque sí la daña. O sea, yo hay gente que digo, ay, no tengo ganas de verlo. Y, o sea, eso es lo que va a pasar. Terminas en un pleito de, pero tú lo sacaste primero, pero tú. Claro. Últimamente, justo lo que acabas de decir, escucho mucho el, pero ponle límites a tu relación, ponle límites a esta persona que te hizo daño, ponle límites a la jefa, ponle. ¿Por qué es tan difícil ponernos límites nosotros mismos?
Bueno, eso es importante. No le tienes que poner límites a los otros, tienes que ponerte límites a ti. O sea, no es decirle al otro, ay, es que no puedo tomar la junta. Es tú, ponte en tu calendario bloqueado el espacio en el que desayunas para que cuando te digan de la junta, te pusiste tu límite y ya dices, ah, ya me acuerdo que tengo que decir no. O sea, tienes que aprender a ti mismo, digamos que ponerte un candado para no caer en la tentación de decir sí en los horarios en los que tienes que estar
dedicando
a ti.
Eso cuando tienes la autogestión de tu tiempo, porque también hay organización. Organizaciones bien demandantes, ¿no?
Claro, pero fíjate que muchas veces en estas organizaciones lo que he visto es que es necesario un solo empleado que lo cuestione para que las cosas cambien. O sea, un empleado de esta nueva generación que ya dice, no, yo no voy a trabajar el sábado y el domingo, para que entonces digan como, ah, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué no vas a trabajar el sábado y el domingo? O yo no estoy esperando a que trabajes sábado y domingo, solamente que yo tengo 4 hijos, no es mi caso, pero imagínate, y el sábado en la mañana es el único momento en el que pude vaciar los correos y te escribí por eso, pero no esperaba respuesta. Muchas veces es una falta de comunicación y acuerdos. Sí. Pero entonces, regresando al punto, nos cuesta trabajo porque nadie nos ha enseñado y porque sobre todo a las mujeres nos enseñaron tienes que ser amable, ayudar a todos, cuidar a todos y estar, que estén bien ellos, ¿no? Pero no, ¿qué va a pensar de mí? O no se vaya a sentir mal si no estoy ahí. Esa es una razón. Pero la otra es, no le pongas límites a los otros, ponte límites a ti, como agendando un espacio para esos momentos en los que tú vas a recargar la pila y gestionar tu estrés antes de que llegue. Agendando o poniéndote estas apps en las que dices, no voy a ver mi correo el fin de semana, no voy a contestar WhatsApp, quítate las notificaciones. Ese es uno de los tips que a mí me parecen más básicos. Una vez al día, al menos 45 minutos, quítate las notificaciones y ponle en tu calendario modo, por ejemplo, concentración. O yo le pongo espacio, pau, intensa. ¿Por qué? Porque en ese momento es mi momento en el que voy a poner ideas, voy a bajar todo y no volto. O sea, ni el celular está cerca. Sí. Esos 45 minutos son tan ricos, avanzo tanto en mis metas, se me ocurren tantas ideas que por supuesto en la tarde se me antoja repetirlo. Pero tienes que hacer el experimento de darte ese espacio. Sí. Estas notificaciones del celular de chiste. O sea, cada ratito tu cerebro está agotado. O sea, tú no le estás ayudando para que descanse. Entonces, quítate las notificaciones, ponte estos candados para no estar viendo tu correo en los horarios en los que estás con tu familia en una mesa. Son gratuitas. Ponte horarios para no ver redes sociales también. Y si los ves, ponte que solo sean 10 minutos. O sea, ponte, no es de un ejemplo, sino calendarízalo, automatízalo. Y sobre todo también empieza a pedir ayuda. Si de pronto, y a mí me ha pasado con mi esposo, ¿no? O sea, como, oye, no, pero es que yo me voy a ir a la junta. Y, pues sí, pero yo cuando tengo eso te aviso una semana antes. Si tú no me avisaste, perdón, te toca resolverlo a ti. Porque si no hacen esos acuerdos, uno siempre va a decir, es mi carga, pero es que nunca se lo preguntaste o nunca le hiciste ver al otro. Y cuando te dice, ah, es que no me había dado cuenta que tú me avisas una semana antes y además cuando te vas dejas quien cuide a mi hija o quien se quede conmigo. Y ya que como que le cae el 20 y lo puede visualizar, dice, ok, la próxima vez te voy a avisar una semana antes o si me voy, voy a asegurarme de que también yo me encargo de quién va a cuidar a nuestra hija en ese periodo. Pues que si lo sigues normalizando y haciendo, o sea, como poniéndotelo como una carga adicional sin ni siquiera hablarlo, pues no va a haber un cambio.
Claro, te tienes que poner tú el límite, la gestión, para poderle transmitir al otro.
La tentación de querérselo resolver va a ser enorme porque nos encanta, somos fixers, nos encanta resolver todo, o sea, no se lo resuelvas, como a mí, yo lo he aprendido con mi hija, o sea, le quiero resolver todo, quiero poner el calcetín, es mi conveniencia, porque así va a ser más rápido, pero no le conviene al otro tampoco. Entonces, a ver, ponte tú los calcetines, me voy a esperar, respiro, me regulo, y lo mismo con mi esposo, o sea, a mí a veces digo, es más rápido si yo lo resuelvo, pero eso en el largo plazo no nos va a ayudar como pareja tampoco, ni va a ser bueno para nuestra familia. Entonces, pongo el límite, no lo voy a resolver. Sí podría, soy una fregona, pero voy a dejar que lo resuelva el otro. Y en la chamba también. O sea, toca delegar. Cuando tú quieres resolver al otro, estás diciéndole no confío en ti, que eres un adulto responsable.
Claro. Ok, Pau, es tanta la información que nos dice, se ve que tienes todas las herramientas. Y alguien que nos esté escuchando, bueno, a mí me pasa, quiero hacerlo, me ha ayudado mucho mi agenda, pero aún así estoy consciente de esto y luego termino en ese mismo loop de estos hábitos que nos han probado que así las cosas funcionan, de actividad constante y lo que yo creo que es productividad. ¿Qué herramientas prácticas, pero chécate la palabra importante, irrealistas, podemos usar y poner en práctica hoy si queremos gestionar nuestros tiempos y energía?
Fíjate, hay una que esta me, y siento que, no sé si, seguramente la has leído, pero no sé si la han hablado en el podcast, que es piensa como atleta. ¿Por qué? Un atleta, y tú no me lo podrás negar, sabe perfecto qué desayunó, qué comió, qué cenó, cuántos días tiene que descansar, a qué hora tiene que descansar, a qué hora se tiene que dormir, si puede o no beber alcohol o café, y eso, el impacto que va a tener en su rendimiento al siguiente día. ¿Cierto o no?
Al 100% experto. Cierto.
Ok. ¿Por qué creemos que nosotros, que no somos atletas, o sea, los mortales como yo, no tiene ningún impacto en mi rendimiento qué como, a qué hora me duermo y si descanso o no descanso? El atleta es muy claro porque es su chamba, porque de eso depende su rendimiento cognitivo y físico, sus hábitos. Y yo, porque estoy en una oficina o en un escritorio, creo que lo que como no va a tener un impacto en mi rendimiento, o que si hago ejercicio no va a tener un impacto en mi rendimiento. Entonces, lo primero es piensa como atleta. Lo que comes, lo que haces y tu descanso es fundamental para tu rendimiento. Si quieres ser el mejor en lo que haces, necesitas darle a tu cerebro comida nutritiva, descansar y entrenarlo. Como con pensamientos positivos, con meditas. Bueno, no pensamientos positivos, pero digamos, sí una terapia, estar revisando lo que está en tu mente, porque eso te va a ser el mejor y non plus ultra en lo que hagas. Matemáticas, o sea,
o disfrutar la vida.
Y fíjate qué importante es eso. Los atletas de verdad que se autoexigen mucho, pero también tienen muy claros sus periodos de descanso, tienen muy claro temporadas, o sea, es muy evidente que saben lo que comieron antier.
¿Sabes? No, a ver, te lo digo yo. No sé si estoy en la categoría de atleta porque estoy muy lejos de ser alto rendimiento, pero tengo 23 años haciendo estudio de mi cuerpo y ejercicio todos los días. Y te voy a decir algo. A mí sí, esto que acabas de decir, nunca había hecho el clic. Me parece muy confuso hablar con la gente, con mi familia, con mi esposo, y que de repente no vean una correlación en sus hábitos diarios con su performance laboral, de solución de problemas. Y justamente le decía hace poquito a mi esposo, me dice, es que me siento así, estoy viajando mucho. ¿Y qué estás tomando? No, pues refresco.
no, espérate, es que llévate estos electrolitos con toda edad. ¿Y cómo estás durmiendo? Fatal, porque el jet lag, ¿y estás tomando el magnesio? No. ¿Estás haciendo ejercicio? No, porque ya llegué y me clavé y tal. Bueno, lo hizo Pau 3 días y me dijo, qué locura. Me cambió todo. O sea, me cambió mis presentaciones. Me cambió la manera en la que me sentía. Pensé que estaba ya deprimido. Dije, ¿qué va a pasar? Y a veces es un tema de verdad, de deshidratación pura y falta de sueño. Te hidratas y duermes, y estoy haciéndolo muy básico y simplista, y todo se arregla en tu vida.
Claro. Qué es loco. Que yo en mis conferencias siempre les digo, ¿cuál es el órgano más importante para tu profesión? A ver, al de marketing, el cerebro. Al de finanzas, el cerebro. A la persona que está en servicio a clientes, el cerebro. O sea, bueno, ¿y por qué no lo cuidas? O sea, ¿de qué crees que se alimenta el cerebro? Necesita agua, necesita ejercicio, necesita un espacio de descanso. O sea, por supuesto que tienes que pensar con atletas. Esa es una. Fíjate, ahorita ya me acordé una idea que quería decirles hace rato y es bien importante. Las personas que están más propensas al burnout estadísticamente y científicamente son quienes están en servicio a cliente y tratando con otras personas. Estás resolviendo muchísimo. Claro que las mujeres que estás en el servicio al cliente, que son tus hijos y que también es tu familia y que además tienes que trabajar, estamos súper propensas a eso. Los médicos, las enfermeras, son profesiones que tienen más probabilidad de tener burnout. Entonces, ojo con esas profesiones. Y regresando al punto de si las mujeres o no, claro que sí, porque estás todo el tiempo sirviendo, o sea, estás al servicio, ¿no? En muchos sentidos. Te llevo a la clase de ballet, te doy de comer, te llevo el snack grandioso, que vistas perfecto, que, o sea, ¿no? No tengas frío. Cuando digo perfecto es que no tengas frío, etcétera. Pero bueno, esa es una idea que no quería olvidar para que tengamos muy claro.
Excelente. Ahora de los dame hábitos. Otra herramienta de estas.
Piensa con atleta.
De oro.
Sal a caminar sin celular. 2 minutos. 2 minutos sin celular. Prueba lo que se siente estar sin el celular. Hoy en la mañana estaba viendo a un papá con su perro, con su bebé, pasando un semáforo en el celular sin voltear a ver el semáforo. O sea, no volteó ni un segundo. Se frenó el coche, ¿no? O sea, como de verdad estamos drenando nuestro cerebro con el celular y con no soltarlo. Entonces, prueba a caminar 2 minutos. Y algo que yo le llamo baño de naturaleza express. O sea, abre la ventana 1 minuto. Si quieres, hasta puedes usar tu celular solo para poner el timer. Observa un animal que va pasando. Ahorita que volteamos, por ejemplo, un ave, el árbol, una flor, el cielo. O sea, muchas personas dicen, ¿cómo que baño de naturaleza? Si yo no tengo naturaleza, pues no tienes el cielo arriba. O sea, como voltea 1 minuto a verlo y vas a ver cómo eso va cambiando la perspectiva que tienes de las cosas. Algo que también sirve mucho es escribir qué es lo que está pasando ahorita en tu cerebro, porque lo que tenemos es tendencia natural y humana a concentrarnos en lo que no salió bien en el día, lo que no nos está gustando. Es decir, tú, por ejemplo, que eres buenísima en redes sociales.
Muchas
seguramente
gracias.
Te ha pasado que te ponen 500 comentarios, wow, increíble, tal, y uno de, bueno, claro, pero voy a inventar. Lo dices fácil porque tú no tienes hijos. Y te quedas todo el tiempo con ese. O sea, no importó todas las que dijeron, wow, tu información es que estoy. Y a lo mejor tuve que haber hecho un disclaimer, me equivoqué. No, pues, no, igual si la tengo mal. Y te empiezas a cuestionar, no hay nada de malo en que hayas decidido no tener hijos. Está perfecto, nos estás enseñando a muchas mujeres algo también increíble. Pero tu cerebro se va al único comentario gacho. Eso mismo pasa en el día, ¿no? Y perdón mi término popular gacho, pero...
No.
Eso mismo pasa. Vas al trabajo, hay 30 cosas que salieron bien, pero te llevas a tu casa la única que no funcionó. Y eso lo llevas a tu pareja, a tu familia, a contigo mismo. Y quieres resolverlo prendiendo la televisión y viendo series o con redes sociales o pidiendo comida. Y es que porque me lo merezco, porque me voy a relajar. Pues es que eso no te va a relajar. O sea, esa es la realidad, que estamos buscando herramientas que nos estresan más. ¿Por qué? Porque esa comida, ese delivery de comida express causa estrés crónico. Son alimentos ultraprocesados. Porque esa serie me estresó más o hizo que me comparara. O sea, porque estoy nada más anestesiando mi cerebro. No estoy realmente resolviendo lo que está pasando. Entonces, haces una pausa y escribes eso que te está afectando ahorita, esa cosa que te tiene ahorita inquieto. Y después 3 acciones concretas que sí puedes realizar. Y hay veces que no hay nada que puedas realizar. Listo, pero hay 3 a lo mejor. Ah, bueno, lo que podría hacer para resolverlo es pedir ayuda, mandar un mail a tal persona. Esto podría prevenir. Haces esas 3 y cierras el asunto. Y cierras con un agradecimiento de lo que sí está bien. Que si tienes más tiempo, yo te diría, échate una lista de agradecimientos de lo que sí está bien en tu día. ¿Para qué? Para que tu cerebro le enseñes poco a poco a reenfocarse en lo que sí está bien y en los 40,000 comentarios que te pusieron de bravo, gracias por este video, en lugar de en el uno, que además una persona que ni conoces y que está enjuiciando algo que no tiene sentido enjuiciar, ¿sabes?
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Me encanta que digas esto, es verdad, nos pasa a los que generamos contenido, pero a todos. Me parece que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido, y justo en este podcast, es que agradecer también es un hábito. Uh-huh. Aquellos que queremos mejorar siempre las cosas, y que puede ser un sesgo cognitivo o simplemente aprendizajes que hemos tenido, tiendes a ver lo malo que puedes mejorar. Si a alguien le resuena esto, a mí me ha funcionado. No desecho ese mensaje en automático, ese mensaje negativo. Le doy menos peso, pero lo tomo en cuenta si es que para mí tiene valor el juicio que han hecho. O sea, a lo mejor es una persona que digo, bueno, o algo me resonó de lo que dijo y después hago algo con eso. Oye, pero es que lo que dijiste y no mencionaste tal y siento que estás excluyendo a este grupo de personas. Ok, como persona a mí no me gustaría excluir a un grupo y menos como comunicadora. Lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, si opinas de mi vida personal, pues ya eso es muy
claro, ¿no? Claro,
o sea, ese sí lo desechas, sí, sí, y vas viendo. Y luego, como bien dices, me enfoco en lo positivo y me enfoco en cosas que realmente tienen valor. Me cuesta muchísimo enfocarme en lo positivo porque mi cabeza está entrenada para ver cómo mejoramos la realidad. Entonces me regreso y agradezco el impacto que ha tenido agradecer en mi día a día. Y hay muchos memes que dicen, bueno, pues es que en el momento que estas coaches de wellness acaban su rutina de baño de naturaleza, tomar agua, desayunar, agradecer, es que todo me lo he hecho en el mismo momento. Estoy haciendo ejercicio y digo, qué chingón cuerpo tengo. No lo puedo creer. Y no estoy hablando de la forma, estoy hablando de lo fuerte, que puede hacer. De no, agradecimiento. ¿Sabes qué? Qué bonito está en este lugar en el que decidí, tuve el privilegio de poder vivir. Se ve padre. En lo personal, y voy a sumar a tu rutina, ver el sol. Ver el sol, o sea, químicamente genera muchos neurotransmisores que nos ayudan, pues, a bajar la adenosina que nos hace dormir, a subir otros. Entonces, este baño de naturaleza del que hablas, y ves el sol. Pero además, mientras estás viendo, y si te clavas tantito y dices, no puedo creer, o sea, sí está muy maravilloso el cielo, ¿no? O sea, te viajas y a mí eso me parecía tan cursi, tan... O sea, que yo decía, ay, no, ya, Denis, ¿qué vas a estar agradeciendo el cielo? No, es muy, muy poderoso hacerlo. Entonces, el hábito de agradecer, creo que de repente como que lo dejamos como en el lado más mágico y está muy cañón.
Lo que dijiste de los juicios que hay de estas coaches de bienestar, para mí es muy importante porque me sucede en las conferencias que doy que de pronto me dicen como, bueno, pero tú, ¿por qué eres health coach? No, yo tuve una maestría en administración de negocios, trabajé en corporativos, tengo otras empresas, o sea, como no nada más, esto lo vengo a hacer porque vengo de ahí, vengo de burnout, vengo de el día que mi mamá estaba, la última vez que la vi yo estaba trabajando, o sea, mi mamá estaba sintiéndose mal y yo con la computadora porque tenía un evento. El arrepentimiento que siento de eso, quiero que no lo vivan otras personas, porque el trabajo era mi prioridad 1, 2, 3 y 4. O sea, si tú me decías tus prioridades, graduarme de la maestría 30 años en ese momento, graduarme de la maestría exitosamente, que me asciendan profesionalmente, hacer un viaje para poder ver mi doctorado. O sea, todo estaba enfocado a que tener un mejor sueldo, invertir en una casa. Todo estaba muy enfocado en lo profesional. No ponía, a lo mejor algo de pareja, ejercicio, estar bien yo. Y tenía unas colitis tremendas, se me caía el cabello, estaba de mal humor, con muchísima ansiedad. O sea, ves fotografías de mí en ese momento y es que me veo más joven ahora. Pero claro, tuve que aprenderlo a la mala. Tuve que aprenderlo con una pérdida, tuve que aprenderlo con un error que no voy a poder reparar porque nadie me puede regresar el tiempo a esos últimos momentos, mejor conversar con mi mamá en lugar de estar resolviendo cosas de trabajo en la computadora. Nadie me va a poder ayudar a eso, pero sí puedo Y es lo que hice, estudiar para que no le pase a otras personas y que aprendan a gestionar el estrés, a quitar esta obsesión de estar en el trabajo. Yo siempre digo, yo soy una workaholic en recuperación. Me encanta trabajar, me fascinan los logros y la adrenalina de estos logros. Me encanta, pero en lugar de decir está mal, simplemente digo, bueno, ¿cómo voy a gestionar mejor todo esto que estoy sintiendo y cómo gestiono mejor el estrés? Y eso es a lo que me dedico. En la maestría, y es algo muy importante, llegamos y nos pusieron a meditar, obligatorio, en uno de los residential weeks. Y digo, ¿pero por qué nos obligan a meditar? Ni que fuéramos chiquititos. Para que me entiendas, en mi maestría estaba el director de DHL Ámsterdam, o sea, el lugar donde, el aeropuerto donde más mercancía se mueve, ¿no? Director de logística.
No, bueno.
¿Alguien ha meditado? Y yo soy la única que levanta mi manita porque mi papá me había enseñado a meditar y ni meditaba.
¿Tu papá?
Mi papá me había enseñado a meditar, pero yo no meditaba de manera regular. Entonces yo, bueno, yo alguna vez he meditado. Bueno, pues van a tener que meditar aquí todos. Yo era la más joven. Nosotros tenían 40, 50 y 30 años. Y yo, bueno, pues a ver, yo les digo, vengan, intenten meditar. La primera semana era opcional, la primera semana era obligatoria, la segunda opcional. Por supuesto que la segunda todos siguieron yendo por los resultados. Y al final nos dijeron, estamos haciendo un experimento con ustedes, porque tenemos a los mejores graduados y los mejores directivos en este máster de negocios que no saben lidiar con el estrés. Y esos directivos, si no saben lidiar con el estrés, no nos van a servir de nada. Estamos viviendo una realidad, y lo que ya hablamos, que no se ha vivido antes, en la que estás conectado todo el tiempo, en tus vacaciones, hasta está mal visto que pongas out of office. ¿Cómo hacemos para que estos directivos aprendan a gestionar el estrés? Y no solo eso, lo compartan y lo bajen a sus equipos, porque lo que estamos generando son culturas tóxicas. Entonces yo escucho eso y después me dicen, porque queremos introducir el workplace wellness. Y yo, ¿qué es eso? O sea, en México no existe. Yo venía a trabajar en corporativo, o sea, como, ¿workplace qué? O sea, yo trabajaba sábados y domingos, salía a las 10 de la noche. Entonces, mucho de lo que hago hoy es enfocado en los errores que cometí, en lo que he estudiado, y la razón por la que me dedico al workplace wellness es porque sé que puede haber un cambio, porque lo vi ahí, porque nos pusieron casos de éxito, lo estudié, después me certifiqué en bienestar balance, en cómo tener balance vida-carrera, bienestar laboral, y certifico a otras personas a que lo sepan hacer. Entonces, no son tips de coaches, y yo sé que lo dices porque me lo han puesto en redes sociales. Ay, si tú,
no, no lo digo por ti, en realidad lo digo porque nosotras nos los ponen todo el tiempo.
Por eso, porque tú y yo nos dedicamos al bienestar, nos lo ponen. Siempre es importante decirles, no, es que yo también lo he vivido, soy el testimonio. Entonces, estas herramientas como la del baño de sol o el baño de naturaleza, lo decimos porque somos testimonio, las dos, de que sirve, las dos trabajamos mucho, somos intensas, o sea, pero además está probado que tiene una diferencia, el agradecimiento científicamente está probado que tiene una diferencia, pasar tiempo con tus amigos, que ya no lo hacemos, tú lo dices, los hombres en 5 minutos lo logran, las mujeres, uy, a ver si nos podemos ver en mayo, y una cancela por los hijos.
Y ellos también cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos con sus relaciones verdaderas.
Pero las relaciones personales es algo que ayuda mucho a gestionar el estrés, pasar tiempo de calidad con tu grupo de trabajo, con tu grupo de amigos es muy importante.
Fíjate que fui a un congreso que se llama Eudemonia y van muchos médicos y médicas o especialistas en general de la salud, pero sobre todo de la salud preventiva, de la longevidad, del wellness. Y todos los que hablaban de diabetes, los que hablaban de músculo, los que hablaban de todo lo que tú quieras, terminaban en una conclusión importante de los últimos estudios. Lo más importante para nuestra salud mental y física son las relaciones interpersonales que logramos tener y de qué calidad. No es que saludes a todo mundo, es estas relaciones, el volver a conectar con la gente. Y fíjate que algo que me encantó es que lo ideal es físicamente y lo tienes que tener en una proporción, pero incluso el tener una llamada con tu mamá, 5 minutos. ¿Sabes? Cuando dices esto y explicas de dónde vienes, que te agradezco mucho habernos compartido esta experiencia personal y laboral, que además está tan unido y tan cercano, y lo que dices de tu mamá y la culpa que a muchos a veces nos acompaña justo por esta hiperproductividad, y cómo llegar al camino donde estás es autoaprendizaje, es trabajo, porque se oye fácil, pero es todo el día con la loca de la casa, dice Alfonso Jiménez, y ahí estás, el calmarla. Alguna vez algún maestro de yoga dijo que tenía muchísima ansiedad y alguien le preguntó ahí en la sala en donde estábamos y le dijeron, ¿cómo es posible que siendo maestro de yoga, perdón, de meditación, tengas ansiedad? Y dijo, no, tienes mal el acomodo de cómo sucedió esto. Yo medito porque tengo altos niveles de ansiedad
Y esto es lo que me ha ayudado. No sí, es que tenga cual. Por. Y a veces uno termina en este camino de tanta exploración justo porque estabas absolutamente del otro lado y en el camino vas descubriendo y te sientes tan bien que lo quieres seguir viviendo y quieres que otros lo sientan. Desde tómate este electrolito porque te va a cambiar la vida o el día por lo menos, sí. O haz esto. Y creo que esa es la idea. Hemos pensado que quienes se dedican a la salud, y siempre lo digo, por supuesto tengo privilegios innegables en mi existencia que no voy a negar, pero partiendo de esa base, desde donde estés tú y cualquiera que sea tu realidad en este momento, siempre hay cosas que puedes hacer por ti y para ti que pueden mejorar tu estado mental y físico.
Por supuesto. Y esto que dices es totalmente cierto. Muchas de las personas que nos dedicamos a esto es porque venimos de una caída muy fuerte relacionada con el bienestar. Y estamos platicando cómo lo resolvimos. Somos estudiantes constantes de ello, pero también un testimonio. Y fíjate que ahorita que dijiste el tema de meditación, eso es clave para reducción del estrés. Cuando yo les digo, medita, uy, es que la meditación se siente como algo inalcanzable, dificilísimo. Mi maestra de meditación dice, ¿sabes respirar? Sí. Ok, si sabes respirar, sabes meditar. Entonces, no le llames meditación, llámale respiración. O sea, solo te pido que hagas respiración consciente. Es decir, hago una pausa y no le voy a poner, porque cuando ya dices la palabra meditación, a muchas personas ya le ponen un chorro como de salsas y aderezos, ¿no? Como
estigma, el gurú, estigma, ¿no? El turbante.
Y tengo que entonces estar así y no puedo pensar absolutamente. No, solo concéntrate en tu respiración. Y se llama respiración controlada porque estás contando cuántas veces, cuánto tiempo estás inhalando, exhalando, controlando. Me gusta mucho la respiración cuadrada porque es muy fácil de memorizar.
¿Qué es que? A ver, Pau.
Inhalo en 4 tiempos, sostengo el aire 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos y sostengo esa exhalación en 4 tiempos y repito. Y mientras tanto puedes mentalmente estar dibujando un cuadrado. Esto lo hago muchísimo con ejecutivos y lo increíble es que les digo, a ver, piensa en un problema. ¿Ya lo tienes muy claro? Sí. Ahora hagamos la respiración. Vamos a hacer 4 veces este ejercicio. Inhalo en 4 tiempos. No, ahorita no nos da tiempo, pero porque tenemos muchas cosas que queremos platicar. Pero repito 4 veces esto. Y al final, bueno, ¿y cómo te sientes? Me empiezan a preguntar. Ay, no, pues estuvo súper rico, me siento más relajado. ¿Okay? ¿Y pensaste en el problema que me dijiste antes? No. Perfecto, ya tuvimos una ganancia. Ya estás aprendiendo una herramienta para gestionar esos momentos en los que dices, ah, no sé qué hacer. Hago la respiración, controlo esto. Salgo del problema un segundito, es como que se te sales del lugar donde acaba de pasar toda la escena y regresa para poderlo resolver. Entonces no pienses en meditar, piensa en respirar.
Y ¿sabes qué? Esto que dices, a ver, esto está fácil, lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar. A mí me sirve muchísimo, por ejemplo, hacer ejercicio. Tengo absolutamente, obviamente va, pero tengo absolutamente prohibido hacer ejercicio con el teléfono. O sea, una cosa es que pueda estar siguiendo algo o lo que sea, pero nunca usarlo. Y de repente veo gente en lugares públicos haciendo ejercicio en el gimnasio y me desespera muchísimo que digo, híjole, ¿cómo te estás robando esta oportunidad? Además de todo el tema de conexión músculo-cerebro que existe y que las probabilidades de que veas resultados si te la pasas en el teléfono son mínimas, pero es este momento de, no es un 4x4, pero estás conectadísimo con tu máquina, estás respirando, estás pensando en otra cosa. Todo se ve mejor después de haber hecho ejercicio. O sea, para mí madurar es decir, hablamos esto después de que haya sudado, porque si no, no lo voy a poder gestionar. Y también ese momento te saca absolutamente de ese problema. Si lo estás haciendo bien y consciente, la verdad es que no vas a estar pensando en el problema. Nadie está pensando en cómo va a resolver esa negociación mientras hace un Excel en donde casi pierde ahí la vida. Claro. O sea, perdón, mientras hace un burpee donde casi pierde la vida. Entonces, eso me encanta, pero vamos a llevarnos a este 4x4. ¿Cómo puedo diferenciar cuando es una rutina saludable? ¿O me estoy poniendo una agenda autoimpuesta, rudísima? Y quiero hablar específicamente de aquellas cosas que tienen que ver con bienestar, con wellness, con fitness, con nutrición. Porque yo me tardé muchísimo en comprar algo que
me... reloj digital para...
Pues más que nada, Oura Ring o Whoop, claro. Que te dice cómo dormiste y tal. Y estoy muy peleada con estas cosas. Las uso de repente y con ciertos propósitos. Porque yo creo que esto ya se ha convertido en una especie de obsesión. Sí. Check, check, check. Dormí. Check. Dice, check. No, check. Tú, con 12 suplementos, 15 suplementos. Conozco gente que se toma 20 suplementos. 20 suplementos y me parece una locura. Digo, si lo necesitas, lo necesitas, pero...
No, pero yo creo que ya tenemos una obsesión desmedida. Regresando a algo que platicamos al inicio, ¿es siempre ha sido así o es algo nuevo? Pues es que yo, por ejemplo, lo veo mucho con las mamás. Y perdón que me regreso a esto, pero es que ahora eres mamá y a las 3 semanas tienes que ya tener cuadritos y estar desinflamada y además estar trabajando y además estar contenta y además no tener depresión postparto. O sea, como, y estás hiperconectada y contestando correos. O sea, hay muchas más exigencias que antes, sí, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede volver no solo una exigencia autoimpuesta, sino también del entorno.
Sí, sí.
Me parece que hay varias respuestas a esto, pero... ¿Cómo te sientes tú al respecto? O sea, si lo que estás sintiendo es estrés, hace unas semanas vi un video, me mandó precisamente una alumna que me dijo, ¿qué opinas de esto? Y es una influencer súper conocida que pone su rutina matutina en la cual se pesa diario, ¿no? Diario se pesa. Y entonces, como que yo le dije, bueno, pues más bien es ella cómo se siente al respecto, ¿no? O sea, si tú al final del día te sientes feliz, gozoso, etcétera, perfecto. Pero si te está causando presión decir qué número va a tener hoy la báscula, ahí hay un red flag. Entonces, ¿cómo te quieres sentir en las mañanas y cómo te quieres sentir en las noches? Si lo que estás sintiendo es presiones, me siento abrumado, siento que no puedo, que las demandas del exterior están superando, que eso es el estrés, las demandas del exterior están superando los recursos que tengo hoy, físicos, mentales, a lo mejor de tu equipo, o sea, recursos humanos, incluso de las personas que trabajan para ti, eso es lo que te produce el estrés cuando lo superan. Entonces, ¿cómo le hago para bajar esas demandas? Entonces, ¿cómo te estás sintiendo? Porque tus propias demandas están ya haciendo sentir que tú estés estresado continuamente sin ni siquiera ir a tu agenda de trabajo, solamente por lo que te pusiste. Entonces, a mí me gusta mucho hacer la reflexión de en la mañana, ¿cómo me quiero sentir hoy? Y en la noche, ¿cómo me sentí hoy? Porque el único responsable de que te sientas así eres tú. Si te quieres sentir diferente, digamos que hoy lo que está haciendo que te sientas mal son tus hábitos, pero la solución está en tus hábitos o en los rituales que estás generando. Y es simplemente una recapitulación de los días que me sentí bien, ¿qué hice para sentirme bien? A mí me pasó en algún momento que yo estaba queriendo retomar mi rutina física previo a ser mamá, en la que todos los días tenía 2 horas de rutina matutina, podía meditar 20 minutos, 60 minutos de actividad física, algo así, porque me acuerdo de mis planchas y como la canción que ponía y el tiempo que ahora se tornó en 3 veces a la semana 20 minutos. ¿Pero qué es lo que pasó? Que tuve que hacer una reflexión de cómo me estaba sintiendo, porque yo quería ser una mamá súper presente, pero también una profesionista súper plena, pero a la par quería tener brazos marcados y abdomen marcado. Y entonces lo que estaba sintiendo es todos los días hipercansada mentalmente, que estaba fallando en algo. O sea, esta sensación de estar fallando constantemente. Y que además no estaba en ningún lugar bien, no estaba en ningún lugar al 100%. Entonces, haciendo una reflexión y viendo mi agenda, fue como, ¿qué tengo que cambiar? Ah, pues lo que está pasando es que esta rutina de 60 minutos me la estoy exigiendo yo. No la voy a quitar porque es importante para mí, pero quizá puedo, porque también es muy importante ser una mamá presente, hacer experimentos, que en ese momento no le llamaba experimentos, pero yo lo que decía es como explorar cómo me siento si cambio la cantidad de días a la semana que lo hago, pongo a alguien que me cuida a mi hija en ese momento. Y buscando esa fórmula, hubo un momento que dije, esto me está haciendo sentir en balance, porque en la noche, en esta reflexión de cómo me sentí hoy, dije, wow, me sentí que lo logro todo súper poderoso, increíble, fue súper mamá, estuve súper creativa, saqué muchísimas cosas de chamba y además hice ejercicio, que para mí también es fundamental para cambiar mi estado de ánimo.
Claro.
Entonces, si no estás haciendo este check todos los días de cómo me quiero sentir hoy, intencionalmente, en vez de piloto automático, ver redes sociales o ver tu mail, y en las noches, cómo me sentí, qué agradezco, qué salió bien, qué repetiría mañana, pues vas a estar en un ciclo de nunca acabar en el que vas a normalizar, creer que lo que hacen los demás y la rutina matutina de despertarte 5 de la mañana, tomar 50 suplementos, estar 3 horas en el gimnasio, es lo que tú tienes que hacer. Que a alguien le sirva el café y tomar 3 cafés al día no significa que a ti te vaya a ser igual, ¿no?
O sea, totalmente.
Entonces, no intentar encajar en la rutina de los demás o las exigencias del entorno.
Lo que dijimos, dejar de compararnos. Aquí he tenido a la gente más fit, como Rojo de la Vega, que lo primero que dijo es dejen de compararse con el influencer que se levanta a las 5 de la mañana. Él se levanta a las 4:30, ¿no? Pero, punto, si no está en tu realidad, no está en tu realidad. Claro. Si a mí no me hace bien, no me hace bien. Y a mí no me hace bien levantarme a las 5 de la mañana. Yo no me quiero levantar a las 5 de la mañana y no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Entonces, dejar de compararnos. Hay un síndrome que seguramente has escuchado que se le llama quemar la vela por los dos lados y que le sucede mucho a las mujeres. Y este síndrome con el que llegan muchísimo conmigo y me dicen, oye, es que estoy haciendo esto y esto y esto y no bajo. Es más, me siento hinchada, subo de peso, no tengo energía, no puedo dormir en la noche, pero en la mañana no me puedo levantar. Y lo más difícil para mí cuando llegan a buscar al equipo de Fit y a mí para poder ver cambios físicos, que así es como la mayoría de la gente nos busca, es poder romper ese paradigma mental de hacer menos. Porque la mayoría de estas personas, principalmente mujeres, para poder perder grasa corporal y visceral, para poder ganar músculo, para poder mejorar su piel, dejar de tener dolores constantes en las articulaciones, y me podría ir así, dormir, listo, levantarse, es hacer menos. Es claro, hacer menos. Y a veces de venir de hacer 60 minutos de correr y cambiarlo a 20 minutos de fuerza con un estiramiento y respiración, ven muchos más cambios que en esa dieta keto hiperestricta, porque lo que el cuerpo a veces necesita, o casi siempre, es bajar de ese estado de estrés y sobrevivencia a que le des un poco de seguridad, a que claro, lo abraces y le digas, no pasa nada. O sea, si no corres 20 kilómetros, no pasa nada.
Increíble esto que dices, porque me lleva a una de las claves de balance vida-carrera, que es algo que te ayuda mucho a gestionar el estrés y que creo que es fundamental. Tienes que tener muy, muy claro qué es lo que te da energía en el día. No tanto el tiempo, sino qué te da energía. Y no es la cantidad de horas que le dediques a eso que hayas identificado. No es que tengo que hacer más de eso, hablando de lo que tú estás comentando ahorita. No es que para sentir balance tengo que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y 8 horas dedicarme a, no sé, como pasear por la vida, sí, con mis amigos, porque no es algo realista. Pero es eso que a ti te hace sentir bien y te da energía, con que sean 10 minutos, pero lo incluyas en tu agenda, eso te va a empezar a hacer sentir en balance. No es que estés jugando con tus hijos 40 minutos al día. Quizá son 20 minutos en las mañanas y solamente vas a poder hacerlo los martes y jueves que no tienes junta temprano, pero lo haces presente y al 100 y te vas a sentir el mejor papá o vas a sentirte la mejor mamá porque sabes que lo estás haciendo presente y en función de ambos sentirse bien. El tema de la energía es algo que se nos olvida mucho. Queremos gestionar nuestro tiempo, pero no nos damos cuenta que lo que hay que gestionar antes es tu nivel de energía. ¿A qué hora del día tienes más energía? ¿En qué momento hay menos demandas del exterior? Y es cuando puedes sacar las actividades que necesitan más concentración. Hay muchas técnicas al respecto, pero, por ejemplo, en mi caso, en las mañanas es cuando yo soy mucho más como elocuente en mis ideas y no me gusta usar la palabra productiva, pero puedo tener más avances consistentes que me ayudan a decir, wow, llegué a mi meta. Y por las noches, la verdad es que estoy mucho más, digamos que deteriorada en cuanto a las ideas, etcétera, porque ya fui mamá, ya llevé a mi hija al ballet, ya trabajé, ya hice muchas cosas también para mí, me encargué de qué vamos a comer hoy. Entonces en la noche ya prefiero y hice un experimento de empezarme a dormir más temprano y es que eso fue todavía mejor porque yo me dormía a las 11 o 12 y de pronto empezarme a dormir a las 9, o sea, algo, y que ayer de verdad que me dormía a las 9, hoy en la mañana decía, qué buenas ideas tengo, qué bárbaro, se me ocurrió, hice una lista así de reels, no sé qué, o sea, dormir más temprano te hace que estés, algunas personas, más
no,
en
a todas. Y aquí hemos tenido especialistas del sueño. Por ahí hay 2, 3 búhos, que así se les llama, etcétera. Sí. Pero al final de cuentas, operar con tu ciclo circadiano, claro, de acuerdo a cómo están tus órganos despiertos. Por despiertos, evidentemente, no me refiero a despiertos, pero es básico. Y la gente que insiste en estirar esto y desvelarse porque dicen que son creativos y que en la noche lo único que están haciendo es darle en la torre a todas las hormonas, a todo el cuerpo, porque al final de cuentas el cuerpo humano funciona con la luz solar, como la planta, como los animales.
Y tienes que ser consciente de lo que te da energía y te lo quita, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me encanta el café y todo el mundo te dice, te da más energía. Buenísimo. Hay personas que en serio se pueden tomar 3 cafés y están con todo. Yo me tomo un café y no solamente estoy más ansiosa, sino que me da sueño al ratito.
Te digo por qué.
Bioquímica.
La cafeína tiene una molécula muy parecida a la adenosina, que esta adenosina es la que nos produce, entre muchas otras cosas, el sueño y cómo vamos bajando. Cuando amanecemos, la tenemos muy elevada y va bajando durante el día. Cuando nosotros metemos una molécula muy similar que interrumpe esta adenosina, la bloqueas. No se va, se queda ahí. Y cuando tú
se acaba el efecto.
Cuando se acaba el efecto, pues obviamente tu cuerpo lo único que hace es un bajón, un crush así de que se va y lo traduce en estoy cansada, necesito u otro café o más azúcar o cualquier otra cosa que sustituya eso. Y la recomendación de algunos especialistas es que esperes por lo menos 90 minutos antes de tomarlo y en el caso de las mujeres que no lo consumas sin alimentos, o sea, proteína, grasas claro. que ayuden a procesarlo mejor, porque no es que sea malo, tiene muchísimas propiedades. Claro. O sea,
pero también creo que hay cuerpos que lo procesan distinto.
Ah, bueno, o sea, entonces, eso es otra cosa. Yo soy intolerante claro. a la cafeína.
Y entonces ahí es donde viene este punto. Tienes que ver a ti qué te da energía y qué te quita energía. Total. El café es delicioso y me echo uno todos los viernes, pero yo sé que lo hago los viernes porque en la tarde ya no tengo que usar mis neuronas, tengo mucha ayuda el viernes, hay muchas circunstancias que hacen que sí. pueda, digamos que si me da un poquito de sueño, no pase nada. Si me lo tomo en martes, no solo voy a estar más ansiosa, aquí tengo muchísimas actividades, grabo 2 episodios todos los martes, o sea, pues me estoy dando en la torre. Entonces claro. tienes que ver qué te da energía, qué te quita energía y hacerlo de forma consciente.
O sea, conocerte a ti mismo, conocerte. Regresamos a lo mismo y a lo mejor Dr. Mau te dice todo el tiempo que el café y a él le funciona fenomenal y a muchos claro. de sus pacientes y todo y tú de repente descubres que para ti no.
Yo empecé a tomar café por Dr. Mau, trabajábamos juntos tanto.
Ah, mira, no sabía.
Claro, éramos socios de un evento y lo veía tanto tomando café que le dije, es que en serio se me antoja, pero yo mi macha, no te pasa nada. Bueno, pues sí, lo tomé y dije, bueno, a él no, a mí sí. Es ¿no? que y es somos eso. Amigos, los amamos y todo, pero simplemente
es,
a mí no me
es
da.
Simplemente eso. Y volvemos a lo mismo, conócete a ti mismo. Claro. Y es, ya como que me tomé 3 cafés y sigo sintiendo ansiedad, desconexión, ganas de vomitar. Ah, bueno, la cafeína claro. del café no es para ti. Y a lo mejor claro. yo cambié para mate, por ejemplo, de repente y me cae mucho mejor.
Sí, a mí matcha y mate me caen súper.
¿Verdad?
Bien. Sí.
Antes de que nos vayamos, mi Pau. La sección de la cama, los tenis, es una sección en donde nos compartes cosas para ir de un punto A a un punto B de manera perfecto. Simple. Y en esta sección, a mí me encantaría que nos compartieras literatura claro. o gadgets
claro,
o TEDx o lo que mejor te haya servido para que podamos nosotros seguir explorando sobre este tema.
Traje varios libros, pero quiero enfatizar uno que se llama The Power of Full Engagement. Y precisamente habla no solo de estar presente, sino de gestionar tu energía. Y pone casos de éxito que me parecen fenomenales, pero de empresas en las que solo hubo un cambio en el directivo y en la rutina de hábitos y estilo de vida que tuvo el directivo y eso duplicó las ventas. Es el primer caso que habla el libro. Duplicó las ventas de la empresa porque es poderosísimo lo que hace el líder, los cambios que tiene en su rendimiento en lugar de ver noticias y tomar café como primera cosa haciendo ejercicio antes y eso cómo puede hacer que no solo lo vea él, sino lo vea su equipo y se lo pegue a su equipo, que eso es muy, muy clave y me gusta. Ese es muy importante. Obviamente el que ya mencionamos, Tiny Experiments, es un libro que me fascina. Va. Gadgets muy importantes. Ya les dije Screen Zen. Ese es clave.
Screen
Zen. Es gratuito. Send. Y Zen como de...
Enviar.
¿No?
Ah, no, Zen. Ah, pues sí, tiene más lógica.
Ese es para tener un uso consciente del teléfono. Puedes poner límites para ti, para redes sociales, para llamadas, para los correos electrónicos. Y es como para poder tener, digamos que, más presencia. Cuando estés ahí son solo 5 minutos, te sale una alarma de los 5 minutos y entonces se va a acabar tu tiempo para que puedas continuar con lo que para ti es prioritario.
Claro.
Y eso es, ¿de qué forma voy a tener tiempo para esas prioridades? Pues quitando lo que hoy, no hablamos ya de eso, pero los ladrones de energía y estas cosas que hacemos como zombies, ¿no? O sea, hábitos zombie que también son tremendos en el tema del estrés. Otra es Insight Timer, que es, bueno, ahora ya hay una versión gratuita y otra pagada, pero son meditaciones. A mí me encanta un blog meditation y es con la app que yo logré empezar a meditar después de muchos intentos de manera ya recurrente. Son solo en inglés las meditaciones, pero de verdad
se llama blog meditation.
Blog, como desconéctate. Tiene retos de estrés, de manifestación, tiene meditaciones y eso es fundamental. Meditaciones 5 minutos antes de una junta difícil. Una meditación para terminar una junta en la que no se dan las cosas como tú querías. O sea, también está muy enfocado para temas profesionales, okay. pero después si eres como más mágico y quieres ver temas de cuencos, también hay ahí. Entonces, me gustó mucho y me ayudó a meditar. Y hace poco me enteré que es el app que usa Reese Witherspoon. Y me gustó todavía más. Ya la usaba, pero dije, claro, porque me encanta esta mujer y me inspira mucho. Evernote me parece que es una app increíble, pero también puede ser se llama Todoist, o a muchas personas les encanta Notion. Pero estas herramientas que te ayudan, hay un libro de los que les voy a dejar en las referencias, que habla de la importancia de tener un cerebro externo. O sea, no dejes que tu cerebro esté hecho para pensar, no para guardar información. Entonces, cada vez que se te ocurre algo, lo bajas en algún lugar, o tengo que hacer estos pendientes, escríbelos en algún lugar. No se lo dejes a tu mente, porque si no le estás quitando espacio, sí, para poder pensar.
Esto sí, y le causa estrés. Evernote.
Vaya, Evernote es una de las herramientas, pero la que tú quieras usar, lo importante es que tengas un cerebro externo para descargar ideas. A mí me encanta Evernote y yo llevo usándolo muchos años, porque puedes crear carpetas, porque puedes decir, este es personal, ahí tengo mi diario, puedes regresar a cómo me sentía hace un tiempo y ver la diferencia, pero también tengo para hacer, por ejemplo, mis maletas. En Evernote tengo maleta de playa, maleta de hija de nieve. Eso te sirve mucho como para organizar y ahorrar tiempo. Y la otra cosa, hay muchas más, pero creo que es importante tener consciente todo lo que te ayude a descargar de tu mente. Por eso me gusta mucho esto del cerebro externo. Y pues bloques de agenda, tener una agenda digital. Está bien la física también, pero la digital te ayuda mucho, sí, porque te manda alertas, puedes mover rápido. Y tener bloques, o sea, tener bloques en tu agenda. A mí me encanta usar Google Calendar, pero la que a ti te guste usar, hay muchas. Si tú ves tu agenda y pones por colores tus actividades y tus prioridades, vas a poderte dar cuenta si apareces o no apareces ahí. Entonces, por ejemplo, mi hija, yo lo pongo en morado.
Sí,
las actividades mías en amarillo, cosas de pareja, sí. Tú eliges los colores. Y si tú la ves y dices, wow, esta está toda, por ejemplo, en mi caso lo de trabajo es verde, hay semanas que digo, wow, aquí no hay balance, pero después veo las siguientes tres y se ven más de otros colores. Ah, bueno.
Está bien.
El balance
lo,
no es
lo
diario,
hago igualito y me mes, funciona muchísimo.
Esa creo que también es fundamental para poder... Y verlo, o sea, puedes visualmente ver cómo está hoy
100%.
Tu vida. Creo que sirve mucho.
100%.
Tenemos que hacer tres horas más porque quería
contarte. No, pero ¿sabes qué? Creo que es información concisa que la gente se puede llevar a poner en práctica, que es lo más importante.
Claro.
Obviamente en estos episodios, y siempre lo decimos, tenemos gente que ha estudiado décadas lo que nos viene a presentar, pero lo importante es dejarnos con cuestionamientos y un primer acercamiento a temas que si te resonaron, es que hay tanta información. Imagínate, si no acabaste de decirnos los libros que tú recomiendas, pero que los vamos a dejar ahí abajo, sí, en el copy del episodio, pero toda la información que podemos encontrar. Para terminar, Pau, en una línea, tu unpopular opinion, una opinión valiente de la cual quieras que más gente se entere, que te gustaría transmitir ese mensaje, pero que es muy probable que a gente en el mundo o en tu industria en específico, uh-huh, las incomode.
Venga. Wow. Esta es, hasta para mí fue un popular por un momento y ahora ya es muy popular, pero está bien tener hijos únicos. Hay personas que les parece lo peor. Yo soy hija única y a mí me parece lo peor. Y ahora que lo vivo, me parece que es algo muy válido y en función de estar bien todos. O sea, así yo me siento más tranquila, estoy de mejor humor, me siento más en balance, te doy tiempo de calidad. Creo que hay mucho... Todo alrededor de los hijos únicos es como, es lo peor. Yo creo que está bien tener hijos únicos. No es grave.
Me encanta. Me gusta porque además es como balance. Todo totalmente... Me encanta. Muchísimas gracias, Pau. ¿Dónde te encontramos?
Me encuentran en Instagram. Me encuentran como Pau Moreno Wellness y también en cualquier plataforma de streaming para los podcasts.
Me encanta. Sí, y bueno, y dos además. Muchísimas gracias por compartirnos gracias tu experiencia personal, tu conocimiento y toda tu experiencia laboral. Fue una gozada tenerte en Filosofía y ojalá podamos hacer una secuencia de todo lo que se nos quedó en la mesa.
Gracias.
Gracias. Y si a ti te gustó este episodio, si quieres que sigamos gozando del tiempo y el conocimiento de estos expertos, por favor, comparte este episodio con quien creas que le sirve, guárdalo, danos like, y si estás en YouTube, dale a la campanita, suscríbete al canal, porque es la única manera que tenemos de seguir haciendo esto de manera gratuita, ¿sí? Gratuita, para que tú te lleves información. Así que campanita, dale like y nos vemos en el próximo. Escríbeme qué temas quieres que tratemos. ¡Vámonos!
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.